En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos avanzando en nuestro programa. Hoy hace su ingreso una palabra que en cierto sentido va a ser el eje de nuestra propuesta como curso de moral familiar y sexual, la palabra castidad. Por eso vamos a dedicar un tiempo a esclarecer muy bien este concepto desde la etimología, también desde algunas palabras o conceptos semejantes, paralelos, y finalmente también ver algunos contrastes, términos contrarios, en cierto sentido los antónimos. Entremos en ese universo semántico para que se vea por qué esta palabra es tan importante en nuestro curso. Desde el punto de vista de la etimología, la castidad está relacionada, según dice Santo Tomás de Aquino, con el castigar. Recordemos que en un famoso pasaje dice el apóstol San Pablo: ejerzo el pugilato, dice él, pero mis golpes no van al vacío, sino que someto mi propio cuerpo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Esa expresión, esa manera de hablar, resulta un poco distante, por no decir antipática, para nuestro tiempo. Es porque nosotros no asociamos el verbo castigar con lo que fue asociado siempre en la antigüedad. El castigar era asociado a educar. Es interesante ver que un hombre con tanta sabiduría como Agustín, le preguntaron una vez si él quisiera volver a ser niño, y sin dudarlo un momento dijo: yo no quiero ser niño nuevamente, porque a los niños los castigan mucho. El método usual de educación en la antigüedad era siempre el castigo, y recordemos que incluso en nuestra propia cultura, hasta hace unos cuantos años, estaba ese refrán tan dramático, ¿no? La letra con sangre entra. Entonces, cuando Santo Tomás nos habla de castigar, no debemos dejarnos llevar únicamente por lo que el término indica para nosotros, porque para nosotros el castigar implica siempre que algo se ha hecho mal y que se está recriminando o que se está penalizando un comportamiento. Si uno mira el contexto, repito nuevamente, en Santo Tomás, se da cuenta que el sentido de castigar no es el de recriminar ni el de penalizar, sino mucho más es el sentido de educar. De lo que se trata en la castidad es de una educación. De hecho, Santo Tomás se opone a la idea de que la castidad consista simplemente en reprimir. Hay una comparación muy bonita, muy iluminadora, que viene de este doctor de la Iglesia y que conviene repetir aquí. Él compara la vida humana, él compara el cuerpo humano con una ciudad, por ejemplo, con un reino. Y entonces él dice que hay circunstancias, hay países, diríamos nosotros, en donde un dictador es el que impone simplemente su voluntad. Pero con el realismo que le caracteriza, Santo Tomás hace ver que un dictador no es un buen gobernante, ni va a ser un buen gobierno, ni ese gobierno dura, porque el dictador está engendrando a su enemigo todo el tiempo. Ojo con esa idea. El dictador está engendrando a su enemigo. precisamente en la manera en que abusa, en la medida en que abusa de su poder para imponerse sobre otros, ese abuso le hace antipático, ese abuso le hace fastidioso, y ese fastidio hace que poco a poco crezca oposición. Entonces, un dictador puede lograr algo por un tiempo, pero ningún gobierno permanente, ningún sistema de gobierno que quiera realmente permanecer, superar generaciones, establecerse de manera pacífica y permanente, se sostiene solamente con un dictador o con un régimen dictatorial. El régimen del dictador, el régimen del déspota, está condenado al fracaso porque engendra a su propio oponente, engendra resistencia, y cuanto más dura en el poder, más resistencia engendra. Esto suele notarse particularmente en las nuevas generaciones. No es casualidad que los primeros que suelen rebelarse políticamente contra los déspotas son los estudiantes y los jóvenes. Efectivamente, el estudio amplía el horizonte mental, le recuerda a todos los derechos que tienen y enseña a cuestionar la prepotencia y los abusos de unos pocos. Y los jóvenes pues están pidiendo su cuota de participación en todas las áreas de la vida, en la vida afectiva, en la vida familiar, en la vida social. Por definición, un déspota lo primero que quiere hacer es blindarse para seguir en el poder. De modo que está engendrando oposición, y cuanto más dura en el poder, mayor es la oposición que engendra. Llega un momento en el que, de tanto alimentar a su enemigo, finalmente cae ante él. Bueno, toda esta comparación es para decir que lo mismo sucede en términos de la castidad. Una castidad que fuera entendida simplemente como represión, es decir, una imposición de fuerza bruta que quiere omitir esos vectores de los que hablábamos al comienzo de nuestro curso, termina engendrando a su enemigo. Es decir, en la medida en que esa mentalidad represiva se va afianzando dentro de la persona, también se le va convirtiendo cada vez más el sexo en una cuestión obsesiva. Entonces, hagamos la comparación completa. El dictador o el déspota, a medida que avanza en su gobierno, aumenta y alimenta la oposición. Lo mismo la persona que pretende vivir la castidad solamente como represión, aumenta y alimenta cada vez más el deseo y se puede volver verdaderamente obsesivo con esta clase de temas. Por eso nos hemos encontrado lo que describe Sigmund Freud, aquellas personas que en un régimen estricto de vida social, sin embargo, están obsesionadas continuamente con la sexualidad. La represión sexual y la obsesión sexual conviven, porque la represión sexual es la actitud de un dictador dentro del corazón y la obsesión sexual es el crecimiento de la oposición. La cosa más ridícula que yo haya conocido en este sentido, y es casi vergonzoso lo que voy a decir, pero es que es muy ilustrativo, es lo que pasaba en algunos hogares de la época victoriana en Inglaterra. En el siglo XIX, Inglaterra conoció una reina llamada la Reina Victoria, y el estilo de esa reina, el acartonamiento de las costumbres y el puritanismo como norma social se impusieron en Inglaterra y en el Reino Unido y en todas las colonias que tenía el Imperio Británico como modo de convivencia. Pero detrás de esa represión había continuamente un resurgir de la obsesión sexual. Entonces, por ejemplo, había una obsesión, en muchas personas había una obsesión con el miembro viril. Algunas personas, algunas mujeres, esto es lo que digo que repito que es vergonzoso, pero así pasaba, consideraban que las patas de las mesas en su propia casa se parecían demasiado a un miembro viril. Entonces les ponían forros a las patas de las mesas para que no se parecieran tanto a esa parte del cuerpo masculino. Es decir, es una cosa tan absurda, es algo tan ridículo que uno no sabe si sentir risa o lástima. Pero es evidente que las personas que tienen que buscar forros para las patas de las mesas están obsesionados con el sexo. O sea, la vida de esa pobre gente era un ver sexo en todas las cosas, precisamente porque trataban de reprimir el sexo en todas las cosas. Esto es lo que indica Santo Tomás de Aquino cuando dice que la sola represión no sirve, porque la represión causa obsesión. En muchos casos, esta experiencia ha sucedido en la sociedad. Hace poco escuchaba una especie de anécdota. Una señora ya sumamente mayor a estas alturas de la vida comentaba de su infancia. En su infancia ella estuvo en un internado dirigido por unas hermanitas, unas religiosas. Estas religiosas estaban obsesionadas con el tema de la pureza en las niñas. Que las niñas no vayan a caer en impureza, que las niñas sean perfectamente castas, pero entendían la castidad como represión. Entonces contaba esta señora, y la anécdota de ella está 60, 70 años después de los hechos, contaba que, por ejemplo, estas hermanitas obligaban a las niñas a que se bañaran su baño diario con vestido de baño. Tenía que ser con vestido de baño. Y entonces la religiosa se consideraba con permiso para pasar por las duchas, que eran comunitarias, tenían pues su cortina respectiva, pero eran duchas comunitarias, y la hermanita iba pasando por ahí y de repente abría una cortina para ver si la niña estaba, la que se estaba bañando, estaba desnudita o estaba con vestido de baño. Niñas pues chiquitas. Bueno, ese es el tipo de cosas al que se llega cuando la castidad se mira únicamente como represión. Es evidente que la sensación que les quedó a estas mujeres, porque no siguieron siendo niñas, ¿no? Crecieron, se enamoraron, se casaron. La idea que les quedó a ellas es que esas pobres monjas estaban obsesionadas con el tema del sexo. Y eso, pues, ha dado ocasión a desconfianzas, distancias, desprecio, chistes vulgares, todo tipo de cosas. No es que todas aquellas religiosas tuvieran esa condición, pero creo que es una buena descripción de lo que estaba sucediendo. Entonces, todo esto es para explicar que el verdadero sentido de castigar es educar. Y por eso Santo Tomás, después de presentar lo que sería un déspota en una ciudad, dice que de lo que se trata es de aprender a gobernar lo que nosotros hemos llamado los vectores. Aprender a gobernar esos vectores de una manera que sea razonable y que sea amigable, más por vía de persuasión y por vía de educación que por vía de represión o de imposición. Precisamente porque Santo Tomás habla así de la castidad, sabemos que, aunque él reconoce la etimología de castigar, no es el castigar en términos de penalizar o en términos de recriminar, sino es el castigar en términos de educar. De lo que se trata, y ahí lo ponemos en la parte inferior de nuestro tablero, de lo que se trata es de descubrir que el deseo es educable. Fíjate que la palabra deseo viene a condensar lo que habíamos dicho en aquel momento sobre los famosos vectores: el deseo de satisfacción, el deseo de procreación, el deseo de complementariedad, el deseo de compañía. Todo esto lo agrupamos en la palabra deseo. Entonces, hay que tener un enfoque claramente positivo sobre la castidad. La castidad es una buena noticia. Hay que quitar la idea de la castidad como represión. La castidad es una buena noticia, y la buena noticia es: aún las fuerzas más intensas y más profundas del ser humano pueden ser educadas. Es decir, la verdadera libertad, la libertad plena, es posible. Ese es el enfoque más plenamente católico sobre la castidad. Castidad como buena noticia. ¿Por qué? Porque el deseo es educable. Esa educación del deseo tiene una base antropológica. Si no tuviera una base, quiere decir que la única alternativa sería la represión, o la única alternativa sería la manipulación de los estímulos y de los castigos, como se hace cuando hay que domar una fiera. La manera de domar un elefante o un tigre o una puma, hasta donde ello es posible, es a base de látigo y además de ciertos premios, ¿no? El pedacito de carne y cosas de esas. Ese es el modo de dominar, ese es el modo de domesticar a las fieras. Pero en el caso nuestro no se trata de domesticarnos, se trata más bien de potenciar los moduladores de los que hemos hablado, para que aquellos vectores de los que también hemos hablado puedan encontrar su propio camino de acuerdo con el plan de vida, de acuerdo con el caminar de cada persona. Eso es lo que queremos entender aquí por un deseo educable. Obsérvese que, en contra de lo que han dicho tantas herejías, el ideal de la castidad no necesariamente es la supresión del deseo. El ideal de la castidad es que el deseo que experimenta cada persona esté proporcionado y dirigido según su propio estado de vida. Esto quiere decir que hay una castidad que es propia de las personas casadas, de esto vamos a hablar más adelante en nuestro curso. Hay una castidad propia de las personas viudas o separadas o solteras, de las personas consagradas. También hay una castidad propia de las personas casadas. Lo importante es reconocer que en ningún estado de vida el deseo queda, por decirlo así, suelto a su propia apetencia. No. Siempre hay una educación del deseo. Eso significa que no se debe partir de la base de que si una persona, por ejemplo, está casada, entonces todo vale. Normalmente las personas que, estando casadas, tienen esa idea de que porque yo tengo pareja, ya tengo mi esposo, tengo mi esposa, entonces para mí no hay castidad, sino simplemente hay una especie de deseo desbocado y lo que a mí me apetezca. Esas personas terminan haciéndose daño porque terminan instrumentalizándose la una a la otra. Un caso que considero particularmente triste, sobre todo porque se va volviendo frecuente, es el recurso a la pornografía dentro del ámbito del matrimonio. Algunas parejas consideran que eso no tiene nada de particular. Es decir, miran la pornografía como una especie de estímulo neutro que ayuda a que crezca el deseo tanto en el hombre como en la mujer. Pero ese es un error gravísimo, porque resulta que esos actores, usualmente utilizando sustancias adicionales como Viagra o lo que sea, para tener un desempeño sexual que es completamente irreal, esos actores atrapan la imaginación de las personas. De manera que comete un gravísimo error la pareja que utiliza pornografía para estimularse, porque eso significa que si luego tienen una relación íntima, entonces, pues la persona, la mujer a la que está deseando ese hombre no es a la esposa, sino a la actriz que salió en la película esa, o en la cosa esa que hayan visto, utilizado, leído, lo que sea. Está deseando a esa persona. Entonces, algunas veces, de modo pastoral y pedagógico, con mucha confianza y con la debida preparación, cuando tengo que hablar de este tema a las parejas, yo les pregunto repito, de un modo respetuoso, pero digámoslo aquí corto, yo le pregunto, por ejemplo, a la mujer, ¿a usted le gustaría que su esposo le estuviera haciendo el amor y estuviera recordando una novia que tuvo? Por supuesto, la mujer va a decir, de ningún modo. A mí no me interesa que mi esposo esté pensando en otra mujer mientras está conmigo. Bueno, eso es exactamente lo que produce la pornografía que ustedes han dejado entrar en su alcoba matrimonial. Es exactamente eso. Entonces, este ejemplo, que puede parecer un poco extremo, pero que lamentablemente se va volviendo frecuente, este ejemplo es importante porque muestra que el deseo también es educable en el caso de las personas casadas. Es decir, no se debe mirar el matrimonio o también otras relaciones equivalentes, llamémoslo así, como la unión libre o lo que sea, no se debe mirar como una especie de permiso para que suceda lo que suceda. Esa no es la idea. Siempre se trata de educación del deseo. Creo que es bueno, antes de dejar esta parte de la etimología, creo que es bueno hacer un comentario más sobre los espacios libres de deseo. Es decir, el deseo como tal tiene su grandeza, pero también tiene su cadena. Y por eso es muy importante ver lo que significa un deseo educable o un deseo educado. El deseo tiene su grandeza, por supuesto que tiene su grandeza, y cada uno de los que estamos aquí presentes, me imagino que todos nosotros somos expresión de esa grandeza. Es decir, si no hubiera habido deseo entre un hombre y una mujer, seguramente nosotros no existiríamos. O sea que parte de la grandeza del deseo es que nosotros existimos. De ahí viene precisamente la procreación. Ahí, por eso sucede. Obviamente el deseo es parte de la satisfacción. Y por eso cuando decae completamente el deseo, por ejemplo en la vida de una pareja, eso no debe considerarse como ideal. No considera nuestra Iglesia Católica que el ideal de una pareja es que el deseo desaparezca. Ese no es el ideal. Es decir, el ideal no es que a medida que avanza el matrimonio él se vuelva una especie de monje y ella se vuelva una especie de ermitaña. Ese no es el ideal. O sea, el deseo tiene su grandeza, y tiene su grandeza en términos de llevar a plenitud esa comunión corporal que es propia de la unión en la pareja. Tiene su grandeza, pero el deseo también tiene su cadena, y de esto nuevamente nos habla con mucha claridad Tomás de Aquino. ¿Cuál es la cadena que trae el deseo? Pues resulta que como es tan intenso el placer que va asociado con el deseo sexual, pues de algún modo anula, de algún modo, como dicen en inglés, overrides, se impone por encima de los demás intereses y de los demás deseos y de las demás metas que pueda tener la persona. En este sentido, existe siempre el riesgo de que el deseo sexual... Existe siempre el peligro de que el deseo sexual se convierta en una especie de droga, en una especie de adicción. De hecho, hay una página en internet que la recomiendo, me parece que es una página interesante, que se llama Lucha contra la nueva droga, en inglés Fight the New Drug. Lucha la nueva droga o pelea contra la nueva droga. Porque cuando el deseo sexual, lo mismo que cualquier otro deseo, lo mismo pasa con el deseo del dinero, lo mismo pasa con el deseo de la marihuana, con el deseo del alcohol, lo mismo pasa con los demás deseos. Pero cuando el deseo sexual, que suele ser tan intenso, se apodera de una persona de modo muy continuo, todos los demás elementos de su vida quedan eclipsados. Y eso, que es tan importante y que es tan bello en la unión de la pareja, termina por empobrecer a la persona. Imaginémonos, por ejemplo, un hombre que trata a cada mujer con la que se encuentra desde el ángulo del deseo. Por supuesto, las mujeres son muy inteligentes y se dan cuenta de eso. Y esas mujeres sienten desconfianza, distancia, repugnancia, desprecio hacia ese hombre, porque todo el tiempo es con una mirada que fastidia, con un comentario de doble sentido, porque está obsesionado con el deseo. Entonces, cuando hablamos de deseo educable, estamos diciendo que una parte importantísima de la castidad es aprender a construir espacios libres de deseo. Pero esos espacios libres de deseo son afirmaciones de otros aspectos de la vida humana. Es decir, los espacios libres de deseo no son empobrecimientos del ser humano, sino más bien son oportunidades para que otras facetas del ser humano aparezcan. Esto es tan real que incluso se da en el matrimonio. Pues es natural, por supuesto, y es bello en el matrimonio que haya deseo. Pero un esposo que solo mire a la esposa como oportunidad de sexo, en la mañana, al mediodía, en la tarde, por la noche, todos los días, eso termina convirtiéndose en una especie de invasión, y no lo digamos de otra manera, en una especie de cosificación. Porque es indudable que para una mujer que se sabe amada, sentirse deseada de vez en cuando es algo maravilloso. Pero sentirse solo deseada es un empobrecimiento de la relación. Y por eso el sentirse solo deseada hace que la mujer sienta que otros aspectos de su vida no interesan. En particular, esta es ocasión de discusiones y de tensiones en la vida matrimonial, como uno lo comprueba fácilmente si tiene alguna experiencia pastoral. Sobre todo las mujeres jóvenes que brillan por su belleza, se sienten mal cuando, llegando el momento de la maternidad, sus preocupaciones como mamás no les interesan a sus esposos, porque siguen viéndolas únicamente como oportunidad de sexo. Y no es que a la mujer le disguste ser deseada, pero es que no quiere ser deseada todo el tiempo, ni quiere ser vista únicamente desde ese ángulo. Yo tengo otras dimensiones en mi vida, siente la mujer. Por ejemplo, soy una buena profesional y me gusta que me valores como profesional. Y me gusta que valores lo que estoy haciendo en mi trabajo. Y me gusta que me valores como madre. Y me gusta que me valores como buena vecina, como líder en la parroquia, como buena amiga. El deseo exacerbado, el deseo hipertrofiado, el deseo que se vuelve monstruoso, termina anulando otros aspectos de la vida humana. Por eso es muy importante proclamar la grandeza de esos espacios, tiempos y relaciones libres de deseo. Porque esos espacios libres de deseo son los espacios que permiten construir sobre otras bases y permiten rescatar otras dimensiones de las personas. Muy en concreto, una realidad que se experimenta en el caso de los docentes, de los médicos, de los que tienen o tenemos un servicio público, los funcionarios, nosotros los sacerdotes, es que lo que la gente no quiere encontrar en nosotros es precisamente deseo. Y los espacios libres de deseo, libre de deseo no quiere decir libre de humanidad. Libre de deseo no quiere decir libre de alegría. Libre de deseo no quiere decir libre de cariño. Pero es libre de deseo. Esos espacios libres de deseo son espacios donde las personas precisamente se sienten libres. Porque así como existe la alegría, por ejemplo en el caso de la mujer, la alegría de saberse deseada, también existe la alegría de tener una relación buena, sana, positiva, afectuosa, sin deseo. De hecho, esta es una de las grandes herencias que un buen entorno familiar deja. Observemos el caso de un hijo o de una hija. ¿De qué modo se siente amada una hija? Pues una hija en un hogar donde hay mucho amor, por supuesto que se siente muy amada. Se siente apoyada por su mamá, se siente querida por sus hermanos, se siente muy amada por el papá, pero esa muchacha no se siente deseada. Pues hablemos en casos normales. Es decir, ella se siente cómoda con sus hermanos y con sus hermanas, Pero ella no se siente deseada por el hermano. Y ahora pregúntale a una mujer que tenga hermanos o hermanas, ¿a usted le gustaría que su hermano la deseara? Y por supuesto que ella va a decir no. Es decir, lo hermoso de la relación que yo tengo con mi hermano es que somos muy cercanos, somos aliados. Algunas personas utilizan la palabra cómplices, ¿no? Que es una palabra tan ambigua hoy. Somos cómplices con mi hermano, pero a mí no me interesa que mi hermano me desee. De hecho, si un día yo descubriera que mi hermano me está deseando, eso dañaría completamente la relación con él, porque significa que ahora me toca defenderme y me toca protegerme y me toca tomar distancia de mi propio hermano. ¿A usted le gustaría, preguntarle a un muchacho, ¿usted le gustaría que su mamá lo deseara? ¿Cómo se le ocurre? Yo, mi mamá no es ninguna degenerada, ni yo tampoco. Yo no quiero que mi mamá me desee. ¿Pero usted se siente amado por su mamá? Por supuesto, por supuesto. Mi mamita es todo para mí, mi mamá es muy especial. Pero su mamá no lo desea. No, ni se le ocurra, ni yo quiero eso. Y no me ofenda. Entonces, fíjate la importancia de los espacios libres de deseo. Son espacios donde muchas veces sucede la mayor parte de la humanización. En cambio, ahí donde aparece el deseo, donde aparece y no tenía que haber aparecido, donde aparece y no tenía que haber aparecido el deseo, ahí las cosas se complican. Ahí las cosas se complican mucho, porque entonces la estudiante que se sabe deseada por el profesor entra en un enredo emocional espantoso, que si me gusta, que si no me gusta, que si me va a tratar bien, me va a tratar mal, si accedo, si no accedo, qué pasa si no accedo, qué va a suceder con mi desempeño académico. Entonces es muy importante este tema de los espacios libres de deseo. Son espacios donde a menudo se experimenta la libertad y son espacios de profunda, profunda humanización. Desde el punto de vista cristiano, para nosotros es fundamental esta enseñanza, porque es que resulta que ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es uno que crea a su alrededor un espacio amplísimo, colosal, cósmico, de amor sin deseo. Y eso, precisamente eso es lo que hace absolutamente único el amor de Cristo. Y esta es la grandeza de esas palabras que vamos a encontrar pronto, la grandeza de la pureza, por ejemplo, dentro del ministerio sacerdotal, dentro de la vida de un religioso, dentro del servicio de un sacerdote, es eso precisamente. Lo mismo proporcionalmente vale para otras profesiones. Indudablemente una paciente no quiere que el médico la desee, y lo mismo para otros casos. Entonces, es muy importante recuperar esto. Frente a una sociedad tan brutalmente y tan continuamente erotizada como es nuestra sociedad, es muy importante exaltar los espacios libres de deseo como espacios posibles de humanización. No significa, lo repito una vez más, no significa que estemos en contra de la sexualidad, que estemos en contra del deseo sexual, no. Simplemente decimos que ese deseo sexual tiene su lugar, sus personas y su tiempo. Y que incluso, lo vuelvo a repetir, incluso en el matrimonio, el deseo sexual no puede determinar el conjunto de la relación de dos personas que conviven. Y si llega a suceder así, eso crea una especie de pánico. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que el deseo sexual va a desaparecer con el tiempo. Lo decía de un modo cínico, tristísimo. En la televisión brasilera lo decía una vez por allá una doctora. Me pareció un modo tan vulgar de hablar de estos temas que son tan delicados y tan bellos. Ella decía, bueno, todos sabemos que uno se cansa de comer siempre del mismo plato. Por eso yo estoy de acuerdo con los matrimonios abiertos. Y matrimonio abierto significa infidelidad por todas partes, ¿no? Matrimonio abierto, porque todos nos cansamos de comer del mismo plato. ¿Qué modo tan vulgar, qué modo tan, tan terrible de describir una realidad tan delicada. Pero ¿qué es lo que está sucediendo en ese caso? Que claro, si el matrimonio se define únicamente desde el deseo, si esa es la única mirada que ese hombre tiene hacia esa mujer o esa mujer hacia ese hombre, efectivamente se produce fatiga del deseo. Pero una relación rica, una relación humanamente rica, una relación multidimensional que está en continuo crecimiento, pues encontrará un lugar, por supuesto, para el deseo sexual, pero no se va a quedar solo con eso. Y es ahí, en las infinitas dimensiones del ser humano, donde el matrimonio va evolucionando, y ciertamente va evolucionando de un modo tal que la parte de deseo sexual pues va disminuyendo en importancia, objetivamente hablando. Algo parecido suele suceder en las relaciones de tipo homosexual. Con muchísima frecuencia, no digo que suceda siempre, pero con muchísima frecuencia en las relaciones de tipo homosexual tiene tantísima importancia la parte del deseo que entonces se produce el mismo síndrome de agotamiento del que hablaba esa doctora en la televisión brasilera. Como muchas relaciones homosexuales están marcadas simplemente por el deseo, el simple deseo produce agotamiento. No digo que sean todas las relaciones homosexuales. Y precisamente la propuesta, que allá llegaremos a hablar de estos temas con más extensión, la propuesta de la Iglesia con respecto a las relaciones homosexuales es precisamente, oiga, descubra si usted capaz de educar su deseo y descubra si usted capaz de descubrir, capaz de vivir la libertad que traen los espacios sin deseo. Por eso la gran propuesta para la persona homosexual no es la represión, como se suele describir, la simple abstinencia, guión, represión, sino es mucho más, cultive el don de la amistad, es sobre todo eso. Y en el cultivo del don de la amistad es donde usted descubre la grandeza de los espacios libres de deseo. No es distinta la propuesta que se hace, por ejemplo, para el sacerdote. ¿Cuál es el seguro más grande para un sacerdote, para un religioso? ¿Cuál es el seguro más grande cuando se trata de castidad? No es la represión, porque ya vimos que la represión causa obsesión. El seguro más grande será siempre cultive espacios amplios, iluminados, puros de amistad, y usted descubrirá la grandeza de crecer usted mismo como persona y de ayudar a que otros crezcan como personas. Esto con respecto a los espacios libres de deseo, un tema del que se habla muy poco. Por cierto, esto va a tener una implicación más adelante cuando hablemos de la vida de nosotros los religiosos. El fundamento antropológico, por ejemplo, de la clausura es ese. La clausura como espacio físico dentro de una construcción, un espacio físico en el que se supone que están únicamente, por ejemplo, los frailes en un convento, va en esa línea. La idea de la clausura es que es un espacio físico libre de deseo. Por eso se equivocan brutalmente algunos teólogos e incluso algunos religiosos que miran el tema de la castidad simplemente como un aprender a dominarse. Seas heterosexual o seas homosexual, no. Cuando tú dices que la castidad en el religioso o en el sacerdote se limita a dominarse, te devolviste a la simple represión. Y cuando te devuelves a la simple represión, tú dejas al religioso o a la religiosa, la dejas o lo dejas sin un espacio libre de deseo. El sentido de la clausura es, aquí compartimos en libertad de deseo, porque estamos cultivando otros aspectos de nuestra vida. Bueno, todo es, toda esa riqueza pertenece al tema de la etimología de la castidad. Pasemos al segundo punto. Nuestro segundo punto son términos paralelos para poder precisamente ubicar la plenitud de esta castidad. La palabra pureza. La palabra pureza es muy bella. La mejor definición de pureza que yo he conocido es la que se utiliza también para los metales. Hablamos de que esto es oro puro cuando no tiene nada que no sea oro. Decimos que esta es agua pura cuando no tiene nada que no le pertenezca al agua natural, al agua para beber. Entonces, si tiene, por ejemplo, barro, si tiene sedimento, si tiene sustancias alcalinas, sedimentarias, pues esa no es agua pura, porque tiene algo que no es agua. Entonces, la idea de pureza es muy bonita, porque está indicando un corazón que no tiene sino lo que debería tener. Un corazón que no tiene sino lo que es propio del corazón humano. Sabemos que en la Biblia el corazón se describe como sede de los pensamientos y como sede de los sentimientos. Entonces, un corazón realmente puro es un corazón que está libre de todo aquello que quita la luz de la verdad y de todo aquello que quita la grandeza y que quita la belleza del amor. O sea que la pureza es una opción por la verdad y una opción por el amor. Si se contamina esa pureza, pues llegamos a esto otro, la impureza. Si se contamina esa pureza, quiere decir que ya no estamos hablando de amor, sino estamos hablando, por ejemplo, de instrumentalización de la otra persona, cosificación de la otra persona, que será siempre la tentación en términos de sexualidad. Si uno mira lo que tienen en común todas las distintas desviaciones, pecados, aberraciones, como lo quieras llamar, siempre implican una forma de cosificación y una forma de egoísmo. Entonces, la prostitución, la pornografía, van a tener siempre el adulterio, van a tener siempre una nota de cosificación. Así que es muy importante, esa palabra pureza es muy importante. Hay una pequeña nota exegética que hay que hacer aquí. En el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, encontramos las bienaventuranzas. Y una de las bienaventuranzas dice: dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Esta bienaventuranza con mucha frecuencia ha servido de base para hacer predicaciones sobre la pureza. No es que la pureza esté ausente de ese texto, pero si vamos a ser honestos, es un poco exagerado limitar la limpieza de corazón solamente al tema de los sentimientos y de la sexualidad. Es decir, que en esa bienaventuranza, esta es la nota exegética, hay que tener cuidado con despreciar la pureza, claro, pero también hay que tener cuidado con idolatrar la pureza, como si fuera el único camino que nos va a permitir reconocer la presencia de Dios, o el único camino que va a permitir ver a Dios. Una especie de obsesión por la pureza ha llevado a algunas personas a considerarla como la virtud que si se tiene, se tiene todo. Esa manera de hablar, ese modo de expresarse, yo creo que ya es una exageración. Entre los antiguos frailes dominicos de nuestra provincia, estamos hablando de unos 60, 70, 80 años atrás, no se utilizaba la palabra castidad ni tampoco la palabra pureza, sino se la llamaba siempre con un eufemismo: la santa virtud. Entonces, una persona en aquella época, un muchacho que quizás hubiera tenido pensamientos contra el sexto mandamiento, o que tal vez hubiera tenido algunas acciones torpes, entonces al momento de confesarse diría: he pecado contra la santa virtud. Por supuesto que la pureza es una virtud hermosísima, pero darle ese calificativo de la santa virtud, entronizarla tan por encima de todas las demás virtudes, ya parece que raya como en una especie de exageración o de idolatría. La verdad es que si uno mira el conjunto del Nuevo Testamento, la única virtud que merecería ese trono es la caridad. es el amor. Entonces, así como hay que tener cuidado y no despreciar ni permitir que se desprecie la castidad, no permitir que se desprecie la pureza, tampoco conviene irse al otro extremo, porque los extremos, como ya nos enseñó Tomás, los extremos engendran a sus extremos. Y cuando se exalta tantísimo la castidad, muy fácilmente se descuidan otras virtudes. En concreto, una de las cosas que más suele suceder es que, o solía suceder, hoy creo que estamos casi en el otro extremo, en el extremo contrario, es que una especie de obsesión por lograr la santa virtud, lograr la pureza, una absoluta pureza, llevó a algunas personas, personas consagradas, a unas exageraciones que luego causan desconcierto o causan incluso problemas en otras personas. Yo conocí, por ejemplo, un sacerdote, dos sacerdotes he conocido en mi vida, un sacerdote que nunca tocaba a nadie, nadie. Entonces, abrazos impensables. Dar la mano, sí, pero solo a los hombres. Ese tipo de exageraciones, precisamente por la idea de que yo tengo que tener una pureza perfecta, absolutamente perfecta, ese tipo de exageraciones ya no hablan del Evangelio, ya no hablan de la buena noticia, ya no son expresiones de ese Cristo que ciertamente fue abrazado, apretujado por la multitud, y cuyos pies recibieron los besos de una mujer que estaba en pecado. Entonces, cuando se exalta demasiado la pureza, cuando se convierte como en una obsesión la pureza, es muy fácil llegar a esos extremos de rigidez que lo único que causan es desconcierto en la gente. Yo era un muchacho cuando hice retiro espiritual con un sacerdote de este estilo. A mí el retiro me pareció un poco extraño, porque este hombre era lo contrario de lo que vemos hoy. O sea, en nuestra época casi nunca se habla ni del juicio ni del infierno, y este hombre en cambio parece que si nos sacaba del juicio era para llevarnos al infierno. Pero bueno, un tipo, un sacerdote, debo ser respetuoso, un sacerdote que en su estilo se veía que trataba de hacer las cosas lo mejor posible, y ciertamente le movía un gran celo por la iglesia y por Cristo. Cuando terminó el retiro, yo me acerqué para despedirme de él, para darle las gracias. Antes de que yo entrara en su pequeña esfera de control corporal, el hombre cargaba a un Cristo como si fuera un obispo, al estilo de un obispo, aunque él no era obispo, y sacó el Cristo. Yo no sabía si me iba a exorcizar o qué. De verdad que yo de joven yo no supe qué tenía que hacer. Después entendí que la idea era besar el Cristo. O sea, a él no se le debía dar la mano, no se le podía dar un abrazo, la única cercanía que uno podía tener era besarle el crucifijo, y uno tenía que conservar en su memoria, bueno, por lo menos yo fui de los pocos que le besé el crucifijo al padre fulano de tal. Esas exageraciones más bien dejan en las demás personas la impresión de que hasta dónde llega el trauma de este pobre tipo. Eso no habla de Jesús, eso no habla del Evangelio. Y muy fácilmente eso demuestra una antropología mutilada, traumatizada. Este hombre tuvo mamá, o sea, la mamá le cambiaba los pañales, o ya había robots en esa época que le quitaban poco a poco el pañal sucio, lavaban para que la mamá no lo tocara. Es una cosa que raya en el absurdo. Además, el exceso de atención hacia la pureza y la obsesión por la pureza también lleva a que muchas personas no se den cuenta que están cayendo en otras faltas. Por ejemplo, faltas contra la humildad o faltas contra la caridad. Yo me acuerdo el caso de un retiro espiritual con unas religiosas, una bella comunidad, pero había sobre todo una hermana que tenía como esa preocupación. La preocupación pues de ella era la absoluta, la completa, la purísima. O sea, ella tenía que ser una especie de segunda Inmaculada Concepción, pero en el convento no había quien se la aguantara, porque era una persona que estaba encerrada en sí misma. Es decir, su perfección era lo único que le interesaba. De modo que no tenía ojos para la necesidad de nadie. Por eso, aunque la pureza es tan bella y aunque nos habla de verdad, de luz y de amor, si se exagera, si nos vamos a un extremo con esta virtud, con lo mismo que con cualquier otra virtud, si nos vamos a un extremo, terminamos haciendo un daño. Terminamos realmente dislocando la armonía que deben tener las virtudes, porque hay una armonía en las virtudes, y ciertamente la única que merece el trono es la caridad. Ahora, esa caridad está adornada y está custodiada y está protegida por la prudencia, por la justicia, la fortaleza, la templanza, por la fe, por la esperanza, que es lo que vamos a ver en nuestra siguiente sesión. Ahí vamos a hablar de todo lo que tiene que custodiar una verdadera, de todo lo que tiene que darse para que haya una verdadera castidad. Entonces, estas son anotaciones importantes con respecto a la pureza. Apreciarla, suplicarla, trabajar por ella, saber hablar bien de ella, cultivarla en nuestro trato con las otras personas, pero no idolatrarla ni obsesionarnos como si ese fuera el único tema. Otras palabras paralelas son las que tienen que ver con abstinencia y represión. Como he hablado tan mal de la represión, alguien puede pensar que la represión no tiene ningún papel dentro de la guarda de la castidad. Pero resulta que hay ciertos momentos dentro de un proceso educativo en el que la única alternativa es decir no. La única alternativa es decir no. Es decir, si vamos a tener una base antropológica seria y si vamos a ser realistas en este tema, debemos ser claros en que hay momentos en que lo único que se puede hacer es no. Ejemplos típicos. Tomemos el caso de Internet. Sabemos que una de las cosas que facilita Internet es precisamente el acceso a toneladas y toneladas de material pornográfico. Muchos de nosotros, o no sé si todos, en algún momento podemos sentirnos tentados de buscar ese tipo de cosas. Bueno, si una persona está a solas con su computador y su Internet y tiene ese tipo de deseo, solo hay dos posibilidades: o dices que sí o dices que no. Solo hay esas dos posibilidades. Y es evidente que decir que no supone una especie de represión. ¿Por qué? Porque, como decían de un modo sabio, yo creo, los antiguos predicadores, hay momentos en los que la naturaleza quiere reclamar sus derechos. Entonces, hay momentos en los que hay que decir no. Yo quisiera, pero no. Y ese no supone efectivamente una especie de represión. Es muy interesante ver que esa área o esa dimensión del ser humano que llamamos la carne se parece mucho a un niño. Y lo mismo que el niño al que se le prohíbe jugar, luego hace mala cara y protesta y se queja y llora. Lo mismo nuestra carne, no solo con el sexo, sino con muchas otras cosas. Algo tan sencillo como levantarse temprano supone también una especie de represión. ¿Por qué? Porque cada uno de los músculos y tejidos de mi cuerpo está diciendo: estas cobijas me vienen muy bien. Pero alguien tiene que decir no, no más. Se levanta porque se levanta, porque usted no puede seguir llegando tarde a su clase, como algunos suelen hacer. Usted se levanta porque se levanta. Y eso supone una contradicción, un encuentro formal. Lo que quiero destacar es que no se puede ser realista con la virtud de la castidad si uno no admite que en ciertos momentos va a tener que enfrentar literalmente, es decir, ponerse de frente en contra de una cosa que uno mismo desea. Ese parece ser el sentido de lo que dijo San Pablo: someto a mi cuerpo. Hay momentos en los que no hay otra cosa que hacer. El médico me dijo que no podía consumir tanto dulce, y ese día precisamente salen unas mil hojas, las famosas mil hojas, Entonces, ¿ahí qué? Solo hay dos posibilidades, o digo que sí o digo que no. Si digo que no, el estómago va a decir, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me hace esto? ¿Por qué? ¿Por qué es así? O sea, hay una protesta interior. Y por eso la represión en el sentido de la negación, la abnegación, es necesaria en esto. Una forma muy importante de represión, o mejor dicho, una forma muy importante de negación de sí mismo. Quitemos la palabra represión, que es una palabra tan déspota. Un modo de negación de sí mismo que todos los buenos predicadores de este tema enfatizan es la necesidad de huir. Como lo han dicho de distintas maneras los que han hablado de estas cosas, esta es la lucha donde ganan los que huyen. Supongamos una persona que es casada, tiene su hogar hermoso, tiene su esposa, tiene sus hijos, y se va dando cuenta que una cierta compañera de trabajo, que además también es casada, como que me gusta, como que yo también le gusto, como que nos reímos de las mismas cosas, como que nos encanta salir a tomarnos un café, y después si al café se le revuelve otra cosita, pues mejor. ¿Y a qué horas vas a salir? Espérate, yo te llevo. No, mejor yo te llevo. Bueno, ahí va creciendo una cuestión sumamente ambigua. Ya dijimos, al hablar de los moduladores, ya dijimos que ese cuento, esa historia de que el amor es ciego es falso. La gente se va dando cuenta, esto va creciendo. Es decir, ya me hace falta hablar con esa persona. Yo tengo mi esposa, yo tengo mis hijos, pero ya me hace falta hablar con esa persona. Espérate, ¿será que no podemos cuadrar vacaciones en la misma época? Ese tipo de lenguajes, ese tipo de señales está indicando algo. Y a mí no me vengan a decir que dos adultos, sobre todo, que ya tengan ciertos años, no nos tomó por sorpresa. No nos tomó por ninguna sorpresa. Eso se va cediendo, y ya cuando se está al borde del abismo, pues ya salta primero su merced o salto yo. Porque ya en ese momento hay muy poco lo que hay que hacer. Bueno, entonces enseñan los buenos predicadores sobre estos temas que en un momento dado lo único que sirve es tomar distancia, lo único que sirve es huir. Eso de que espérate y conversemos, mira, yo siento como que tú sientes algo, aclarémoslo, hablemoslo extensamente. ¿Te parece si nos reunimos todos los días a las 4 y hablamos de lo que estamos sintiendo? Eso no va a funcionar. Eso no va a funcionar porque, claro, cuanto más se habla, ¿no? Y es muy gracioso, el ser humano es muy gracioso. Yo creo que inspira como ternura. Cuando las personas no quieren romper con una relación que saben que deben romper, entonces siempre vienen con la idea de que hay que aclarar. Entonces vamos a aclarar, vamos a dedicar los próximos 12 años a aclarar exactamente qué fue lo que nos pasó en ese verano. Entonces un verano requiere 12 años de claridad, pero claro, mientras más se aclaran, más se apegan, y espérate que es que la manera como tú me hablas cuando me aclaras lo que no sientes, a mí me gusta mucho. Entonces imagínese ese tipo de enredos, ¿a dónde van a parar? La única solución es abstinencia, es represión, porque resulta que el deseo se alimenta con las arras, con los adelantos. Una vez describía un buen confesor al que le oí predicar sobre este tema, describía este tema, este asunto del deseo. Decía, es como un animalito que cuanto más come, más ladra y más pide. O sea, crece rapidito. Entonces, se le da un poquito y crece y pide más. Se le da otro poquito y crece más y así sucesivamente. No hay manera de vencer eso, no hay modo de vencer eso en perspectiva de diálogo. Decía, por ejemplo, este que fue director de espiritual de tantas personas, San José María Escrivá, decía, no te pongas a dialogar con la tentación. Eso es más o menos como estar en dieta y ponerse a dialogar con la famosa milhoja, el famoso bizcocho ese, ¿no? Entonces vamos a dialogar. ¿Es realmente arequipe recién hecho lo que tiene sobre ti? Ese diálogo no va a producir nada distinto sino un fracaso. Entonces, esto tiene un lugar, esto no lo podemos quitar. Y uno tiene que ser realista en eso. Sobre todo la gente que se casa se le olvida que la abnegación es necesaria. Se les olvida eso. Entonces quieren tener todas las ventajas del matrimonio y todas las ventajas de la soltería. Entonces quieren seguir siendo solteros independientes y quieren también estar casados y tener un compromiso. Es decir, quieren tener algo seguro, pero también algo emocionante. Lo seguro se llama la esposa y lo emocionante se llama la moza. Lo seguro y lo emocionante. Y así no se puede. Es necesaria la negación de sí mismo. Es necesaria la abnegación. A veces se cree que esto le va a pasar únicamente al sacerdote. No es cierto. Eso le pasa a todo el mundo. Y el que no toma medidas en este campo, pues se le complica. De hecho, si un religioso, si un sacerdote lleva una vida sana, ordenada y no está alimentando ese tipo de deseo, le resulta muchísimo más fácil su castidad que la persona casada. ¿Por qué? Porque dependiendo de la imaginación que tienen las distintas personas, esto suele suceder, me parece, más en los hombres, dependiendo de la imaginación, pues el hecho mismo de tener tanta intimidad y tan placentera, por ejemplo, con la respectiva esposa, fácilmente despierta la imaginación, de modo que una persona casada puede sentirse tentada, como se dice vulgarmente, de estar desnudando con la mirada cuanta mujer ve por ahí cerca y hacer cuentas de cómo sería estar con esta o estar con esta otra. O sea que no pensemos que este tema de la abstinencia, de la negación de sí mismo, de la abnegación, no pensemos que este tema es únicamente para las personas que tienen o tenemos una determinada consagración. Esto le toca a todo el mundo y es bien difícil. Bien difícil no solamente cuando la persona siente que quisiera iniciar algo, sino también cuando la persona se descubre interesante para alguien. Y las dos cosas son difíciles. Sentir deseo es difícil, pero sentirse deseado a veces es más difícil. Sobre todo para la persona que ya se encuentra como muy tranquila y como muy estable dentro de su opción de vida. Pensemos en el caso de un hombre que está casado, está feliz en su matrimonio, realmente no está pensando en nada, pero un día, un nefasto día, entonces aparece por ahí una respectiva dama y le dice: cada vez que lo veo, bueno, yo no sé qué es lo que siento, pero mejor no hablemos de eso, doctor. O sea, la típica, ¿no? Así como apenas tocar, infectar, despertar interés. Y ese hecho de, uy, yo no sabía que yo podía todavía llamarle la atención a alguien. Ya uno viejo, calvo, gordo, feo. Oye, yo todavía. ¿Quién creyera? Yo todavía, vea. No se me nota ni lo pobre ni lo bruto, vea. Yo todavía. Eso requiere también una fuerza, requiere también un esfuerzo, porque, repito, las tentaciones no son solamente lo que yo deseo, sino el saberme deseable, el saberme deseado. Especialmente cuando las relaciones de pareja entran en ciertas rutinas, por aquello de que el esposo ya la siente demasiado segura a ella, entonces ya se le olvida decirle cosas bonitas, se le olvida ser tierno con ella, se le olvida tener detalles. Y resulta que esta encuentra por la calle quien le diga lo que el esposo ya no le dice. Cada día estás más hermosa, dime cuál es tu secreto. Y entonces ella siente, yo todavía, quién creyera, pero ahí voy todavía puntuando. Todavía tengo cierto capital dentro de este mercado. Eso requiere este tipo de opciones y eso es a veces más difícil porque la persona no estaba pensando en iniciar algo. Y existe una cierta tendencia en el ser humano a que lo que me llega sin yo buscarlo de algún modo es un regalo que me da la vida, es algo que yo me merezco, es algo que me hacía falta. Y esa sensación, luchar contra esa sensación para recuperar la libertad del corazón, a veces no es fácil. Bueno, palabras semejantes que también hay que mencionar son las palabras que tienen que ver con la modestia y con el pudor. El pudor, la modestia, tienen que ver con el vestido, tienen que ver con el comportamiento, tienen que ver con los modales. Podemos decir que, así como los vestidos protegen nuestro cuerpo, así también la modestia, el pudor, protegen nuestra conducta, protegen nuestro comportamiento. Es un terreno en el que me parece que se cometen muchas injusticias. ¿En qué sentido? Se cometen injusticias porque para muchas personas yo me he visto como yo quiera y el problema es de los demás. Es muy importante recordar que cuando estamos en sociedad, nadie es completamente dueño ni de su apariencia, ni de su comportamiento, ni de su lenguaje. Yo no soy dueño de la lengua española. Estoy utilizando algo que también te pertenece a ti. Entonces, si yo empiezo, Dios me libre, si yo empiezo a decir groserías, sarcasmos, burlas de las cosas que tú más amas, por ejemplo, tu familia o tu religión, yo no puedo decir, no, yo me estoy limitando aquí a pronunciar palabras. Yo simplemente, yo soy dueño de mi boca y de mi boca sale lo que yo quiera. No, yo no soy completamente dueño ni de mi manera de vestir, ni de mi manera de comportarme, ni de mi manera de hablar. Esos son tesoros comunes. El lenguaje solo existe como tesoro común. Entonces eso tiene que ver con esto, con la modestia. Quiere decir que no se puede exaltar al individuo de tal manera que parezca que su comportamiento, su vestido o su lenguaje son únicamente suyos, porque no es cierto. Entonces necesitamos ciertamente de este tipo de complemento. No podemos limitar la castidad al aspecto solamente exterior, pero debemos comprender que precisamente porque somos cuerpo y alma, precisamente porque somos sensibilidad, sentimiento, imaginación, pensamiento y también trascendencia, pues necesitamos de este revestimiento. Y eso tiene que ver. Sobre esto hay muchas personas que han dado recomendaciones muy sanas, sobre todo a las mujeres, ¿no? Si tú te vistes para que te irrespeten, entonces no te quejes de que te irrespeten, así de sencillo. Si tú te vistes para producir deseo, entonces ahí viene el tema, ¿quién quieres que te desee y para qué quieres que te desee? Entonces es importante recordar esa dimensión social. Están dentro de los paralelos, están también las palabras relativas a la consagración. Muchas personas piensan que la castidad es sinónimo de virginidad o de celibato. Ya hemos explicado que no, que la castidad tiene que ver con el conjunto de la vida humana y tiene que ver con todos los estados de vida. En este momento no nos vamos a detener ahí porque hay otro capítulo donde hablamos específicamente de esos estados de vida consagrada. Hablemos finalmente de algunos contrastes con la castidad. La impureza, por supuesto, como opuesta a la pureza. Ahí está. La impureza, dice Santo Tomás de Aquino, bloquea lo que nosotros llamaríamos el conocimiento trascendente. Es decir, las consideraciones más altas sobre lo verdadero y sobre lo bueno quedan bloqueadas en una mente marcada por la impureza. Por eso la preparación para un buen estudio filosófico o teológico siempre requiere de avanzar en este campo, en el campo de la pureza. Y es natural. Resulta que el conocimiento de la verdad por sí misma requiere de un gran desprendimiento de los propios intereses. Y la impureza en el fondo es una multitud de pequeñas o grandes cadenas que nos amarran a intereses nuestros. Una palabra muy importante es la segunda que tenemos aquí, la concupiscencia. La concupiscencia no se refiere únicamente a este tema de sexualidad o de pureza. La concupiscencia, ¿qué es? Es el poder de atractivo que tiene el mal después del pecado. Concretamente después del pecado original. Pero obviamente esto se hace más fuerte después de cada pecado actual, de cada pecado personal. La concupiscencia es la que hace que nuestra voluntad sea particularmente frágil para caer en ciertas faltas, en ciertos pecados. Porque tienen como un encanto, porque tienen como un poder, porque nos subyugan. Cada uno de nosotros experimenta la concupiscencia, pero no todos la experimentamos ni con las mismas cosas, ni con la misma frecuencia, ni de la misma forma. Hay personas que pueden experimentar una gran concupiscencia en términos de cosas externas, como la moda y la apariencia. Y entonces hay gente que se endeuda de una manera absurda simplemente por vestirse bien, por verse bien, por hacerse la operación que va a dejar el busto perfecto, las caderas perfectas. Y eso pues es una especie de deseo inmoderado, obviamente, de belleza. Otras personas pueden tener otras concupiscencias. Cuando hablamos aquí de concupiscencia es lo que se suele llamar concupiscencia de la carne, que obviamente es el deseo de satisfacción de las propias, de los propios deseos o de la meta a la que tienden los famosos vectores de los que hemos hablado desde el principio de nuestro curso. Entonces, obviamente la concupiscencia entra en guerra contra la castidad. Hay un par de cosas que podemos decir sobre la lucha contra la concupiscencia. Lo primero es que la concupiscencia crece con la repetición. Es apenas natural, ¿no? La persona que se droga, pues cada vez quiere drogarse más. Una persona que lleva mucho tiempo sin caer o recaer en ese vicio, le queda un poco más fácil, siente menos el poder de atractivo de este deseo. Lo segundo que hay que decir es que la concupiscencia solo se logra una victoria completa sobre la concupiscencia a través del verdadero conocimiento de nosotros mismos. Precisamente porque no somos iguales los seres humanos, es bueno saber qué tipo de cosas nos afectan más. Es incluso interesante ver que dentro del cuerpo humano o dentro de las expresiones del ser humano, las cosas que pueden producir concupiscencia son sumamente extrañas a veces. Hay personas, a uno le puede parecer ridículo eso si uno no tiene esa tendencia, pero hay personas que, por ejemplo, tienen una obsesión por el cuello y los hombros de las mujeres. Hay personas que tienen una obsesión por el ombligo. Hay personas que tienen una obsesión o les parecen particularmente bellos los pies o el cabello. Con mucha frecuencia el cabello, por ejemplo, en el caso de las mujeres es un elemento que suma muchos puntos o los quita. Entonces, eso está indicando que la concupiscencia es bastante localizada y que uno tiene que aprender a conocerse en esas cosas. Pero no es solo lo visual, también tiene que ver, como ya hemos explicado, también tiene que ver con lo olfativo, también tiene que ver con lo auditivo. Entonces hay tonos de voz que se supone que tienen un impacto muy grande. Y personas que experimentan eso, ¿no? Ese tono de voz es seductor, ese tono de voz me enerva, me pone a mil, me hace enloquecer. Bueno, pues entonces usted tiene que conocer qué es aquello que despierta su concupiscencia. ¿Cuáles son esos elementos? Entre otras cosas, es muy bonito, en medio de lo feo que tiene la concupiscencia, es muy bonito relacionar esto con lo que hemos dicho del deseo educable. Porque el buen entendimiento dentro de una pareja, en buena parte, tiene que ver con el conocimiento de lo que a la otra persona le gusta. Entonces, a la otra persona le gusta que yo le hable de tal o de cual manera. O a la otra persona le gusta que yo utilice este perfume o que yo me vista de esta manera. Donde se ve que El problema de la concupiscencia no es simplemente un problema de deseo, sino es como una especie de desviación del deseo. Todos vamos a tener, en esta materia, todos vamos a tener una u otra forma de concupiscencia o una u otra forma de deseo que puede torcerse y llevar al pecado, y en ese sentido es concupiscencia. La palabra lujuria la conocemos, es el término general para las faltas en contra de lo que ordena la moral en estos temas de sexualidad. Pero es muy interesante recordar, como se nota especialmente en inglés. En inglés, lujuria está muy relacionada con lujo, luxury. Entonces, el luxury es lo propio de la lujuria. Y es interesante ver que ese nexo, pues también existe en español, ¿no?, entre lujo y lujuria. Por eso cuando en inglés quieren referirse propiamente a lo que nosotros llamamos lujuria, no utilizan luxury, sino utilizan L-U-S-T, lust. Lust es eso, ¿no? Es el deseo sexual inmoderado. Lo que quiero destacar, y fue la razón principal para ponerlo en nuestro tablero, es que no en vano están emparentadas la lujuria y el lujo. Es muy interesante ver en la primera carta de Pedro las recomendaciones que se hacen a las mujeres. Creo que hoy habría que hacerlas también a los hombres. Las recomendaciones que se hacen a las mujeres en cuanto a la manera de vestirse, la manera de peinarse. Y el concepto que sobresale es: evita el lujo, evita el recargo, evita el adorno excesivo, opta en primer lugar por la sobriedad, por una cierta austeridad, que sea la calidad de tu vida, la calidad de tu comportamiento, la calidad de tu pensamiento, la que te haga bella, la que te haga notable frente a las demás personas. Muy interesante eso, muy interesante. ¿Por qué parece estar relacionado el lujo con la lujuria? Porque la persona que busca el lujo necesariamente tiene que invertir tiempo, energía, esfuerzo, dinero, y el que invierte siempre quiere sacar algo. Entonces, el excesivo lujo en tratar de tener el cuerpo perfecto, el vestido perfecto, el maquillaje perfecto, el perfume perfecto, ese exceso de lujo termina produciendo lujuria, porque inconscientemente todo lo que tú inviertes en ese tratar de ser absolutamente deseable hace que tú esperes como contrapartida el ser deseado o el tener una puntuación mayor en el mercado de las relaciones afectivas o sexuales. Y por supuesto, terminamos con la palabra obscenidad, que se refiere a todo aquello que presenta de una manera indelicada, vulgar o procaz todos estos aspectos, todas estas dimensiones de la afectividad humana y de la sexualidad humana. Bueno, ahí tenemos entonces nuestro tema. Este es el universo semántico de la castidad. Hemos visto un poco sobre la etimología y cómo esto se relaciona con el deseo, y de nuevo les llamo la atención a los espacios libres de deseo. Y después hemos comentado brevemente sobre algunos paralelos y lo que nos ilustran, y algunos contrastes y lo que también nos enseñan. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.